En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La Corte Suprema ratificó el fallo que anuló una ordenanza municipal para la protección de humedales rurales en la comuna de Panguipulli, estableciendo que es una facultad que le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia acogió una reclamación presentada por un grupo de propietarios de la comuna en contra de la normativa aprobada en 2023, asegurando que impedía la construcción en sus terrenos que estarían en los espacios que el municipio quería proteger. Para revertir el dictamen, la municipalidad de Panguipulli presentó un recurso de casación apuntando a supuestas infracciones en la redacción del fallo al desconocer la autonomía para impulsar políticas ambientales. Sin embargo, la acción legal fue rechazada por la Corte Suprema, ratificando el fallo que anuló la ordenanza al señalar que el municipio excedió el marco de sus atribuciones al crear una figura de protección ambiental, recalcando que es una facultad que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente. El abogado reclamante, Marcelo Vargas, valoró el dictamen y aseguró que la ordenanza impidió la construcción de privados y ejecución de proyectos turísticos en la comuna.
La ordenanza estableció polígonos dentro de los cuales supuestamente se encontrarían humedales de tipo rural y estableció restricciones al derecho de propiedad, impidiéndoles construir, poniéndoles prohibiciones para poder levantar proyectos turísticos, trajo perjuicio a estos particulares, empresarios, inversionistas de proyectos turísticos en la comuna de Panguipulli.
Vargas confirmó que presentarán nuevas acciones legales en contra del municipio, apuntando a un daño generado por la normativa a la inversión local, asegurando que varias empresas optaron por suspender sus proyectos. Pese a las consultas de la radio, desde el municipio de Panguipulli han optado por el silencio. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
El robo de una escultura afectó al Museo de Arte Contemporáneo. Una casa resultó quemada luego de un atentado incendiario perpetrado por desconocidos en Contulmo, en la provincia de Arauco. En el lugar dejaron un lienzo con amenazas al Geral, jefe de zona de control del orden público de la Araucanía. La ministra Trinidad Steiner aclaró que el gobierno sí cuenta con un plan en seguridad tras reconocer que no espera que el Congreso le exigiera una propuesta estructurada al respecto. El gobierno confirmó estar evaluando una modificación para que el penal Punta Peuco vuelva a ser solo para exfuncionarios de las Fuerzas Armadas. Exactamente, 14 horas y 3 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuando con la revisión de noticias, recuerde que nuestros canales de comunicación están completamente habilitados para usted en nuestro WhatsApp, el más 56-642-21-7180, a completa disposición también nuestra línea fija, 642-21-7180.
Continúa la preocupación entre apoderados de la Escuela Agroecológica de Pichilén Osorno tras las denuncias conocidas durante las últimas horas por problemas sanitarios en el establecimiento. Mientras, desde LIME confirmaron trabajos internos en el sistema de descargas y aseguraron que las clases deberían retomarse este lunes. El desarrollo de la información en el estudio con Priscila Rubayán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo, Pedro, auditores. Así es, una situación que mantiene a las familias cuestionando las condiciones en las que los estudiantes asisten a clases y también la falta de información por parte de la dirección del recinto. Radio Bio Bio llegó hasta el sector rural de Pichil, en donde apoderados reiteraron sus denuncias por malos olores, presencia de ratones y acumulación de aguas hervidas en las inmediaciones del establecimiento, reiterando además que los problemas se arrastran desde hace años en esta zona. Una de las apoderadas, Edita Villarroel, señaló que los problemas estarían vinculados principalmente al sistema sanitario interno del establecimiento.
Todos los apoderados que estamos 100% seguros que la problemática es con la inundación del gimnasio por parte de las fosas que están adentro del establecimiento, que en realidad es una planta de tratamiento interna que hay, que se están volviendo las aguas servidas hacia adentro del establecimiento. Y los roedores, hay mucho ratón, están recién limpiando el pastal que está, hay murra, está la inundación de todo. O sea, aquí los olores, usted los percibe. No hay respuesta desde dirección, cuál va a ser las soluciones, si van a hacerse trabajos específicos.
Las familias además acusaron falta de respuestas concretas por parte de la dirección de la escuela y cuestionaron los canales de comunicación con la comunidad educativa.
Yo, por mi parte, como apoderada, lo encuentro que es una pésima comunicación, porque uno se acerca a pedir mayor información y siempre hay respuestas negativas. A mi parecer, yo también soy una apoderada de bastantes años. Mi hijo mayor igual estudió acá en el establecimiento, pero últimamente ha sido imposible poder llegar a un diálogo, a buenos términos, tener respuestas concretas con dirección.
Consultado por la radio, el director del Departamento de Administración de Educación Municipal de Osorno, Oscar Rosales, indicó que la suspensión de clases se deben a trabajos internos para solucionar problemas de mantención vinculados al sistema sanitario del establecimiento.
Me llamó la directora manifestándome los problemas que existían en la escuela que tienen que ver con un tema de mantención interna. Estamos trabajando para solucionarlo y ya el lunes se reintegran a clases. Hay un sistema ahí de bombas que está operativa, pero había que manipularla, digamos, trabaje en este caso porque se echó a perder, pero seguía operativa, se trataba solamente de activar, digamos, una palanca ahí para que funcione, pero para hacerla más segura y no tenga problemas el establecimiento, estamos colocando un sistema automático de tal forma que se evacúen adecuadamente también todo lo que son servicios higiénicos y todo aquello.
Sobre la situación sanitaria externa denunciada por los apoderados y de conocimiento de la comunidad, desde el DAEM aseguraron que no corresponde a una responsabilidad directa del recinto educacional y que actualmente existiría un proyecto en desarrollo para abordar dicha problemática.
Sí, claro, se está trabajando. Hay un tema de un rebalse ahí en el perímetro de la escuela, cercano, digamos, al perímetro de la escuela, que tiene la comunidad y que afecta a nuestra escuela, pero no es una responsabilidad nuestra y esperamos que se solucione pronto. Hay un proyecto, tengo entendido, y que se está manejando de tal forma que ese tema, digamos, está en vías de solución.
Respecto a las críticas por falta de comunicación hacia las familias, desde el organismo aseguraron que abordarán la situación con la dirección del establecimiento para mejorar el vínculo con los apoderados. Es una situación que ocurre en medio de una problemática sanitaria que afecta hace años al sector rural de Pichil y que mantiene en evaluación un proyecto para una nueva planta de tratamiento para esta localidad.
No afecta directamente, o sea, la responsabilidad no es directa, pero sí afecta directamente a la unidad educacional.
Claro, afecta a las inmediaciones esta situación y obviamente el que este sector no cuente con una planta de tratamiento producen estos problemas adentro del establecimiento educacional. Ahora bien, sobre la comunicación directa de que acusan los apoderados, cabe mencionar de que se entregaron dos comunicaciones vía correo electrónico a los apoderados, en donde la primera se menciona que es una medida que se adopta debido a trabajos que se deben realizar en la fosa del establecimiento producto de una falla técnica en los sensores de las bombas trituradoras. Y también se indica que este día lunes 18 de mayo se va a entregar un nuevo comunicado formal respecto a esta situación, si se subsanó o no, y debiese estar subsanada para que el día lunes vuelvan a clase los alumnos, y posteriormente se da a conocer de que se suspenden las clases esta jornada para subsanar una situación de la caldera del establecimiento, y además se da a conocer que durante esta jornada se va a llevar a cabo la adjudicación del servicio de mantenimiento de la fosa séptica de la escuela. Ahora bien, lo que los apoderados están exigiendo es una comunicación fuera de esta comunicación formal más detallada. Quieren saber realmente lo que está pasando en el establecimiento porque algunos apoderados acusaron de que el gimnasio estaría inundado con aguas grises.
Una consulta, Priscila, hay un sostenedor. No ha aparecido en declaraciones el sostenedor, no ha dado ningún... Los apoderados dicen que no dan la cara.
No, claro, esa es la situación que nosotros también vivimos. Nuestra corresponsal intentó comunicarse con la directora de este establecimiento, sin embargo, ella presentó una actitud negativa, también haciendo acusaciones contra la radio, y eso es preocupante también porque es esta persona quien debe dar las respuestas a la comunidad y, como pudimos escuchar también las declaraciones de los apoderados, es una actitud negativa que se tiene referente a esta persona y que ellos no mantienen mayores detalles como padres, ni tampoco el Centro de Padres y Apoderados ha tenido más detalles sobre qué está pasando. Se sabe por medio de esta comunicación formal el meollo del asunto, pero los padres están solicitando una información más detallada de qué partes del establecimiento se están viendo afectadas y tener una comunicación también más asertiva sobre lo que está pasando en este establecimiento. También sabemos que durante este año se han presentado otras problemáticas en donde también la comunicación, ellos acusan, no ha sido asertiva, Pedro.
Exactamente, y bueno, y lo que señalas tú, Priscila, tiene directa relación, por ejemplo, con la suspensión del transporte para los estudiantes, que en algún momento también fue crítico, donde los apoderados también responsabilizaron a la dirección del establecimiento de no manejar mayor información, y durante esta jornada, como dice también Priscila, la radio pudo tantear también cómo está la comunicación directa, porque nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la directora, pero ella no en muy buenos términos se refirió también a la situación que está ocurriendo con este establecimiento. Vamos a estar atento, Priscila, respecto de esta situación, porque entendemos que va a dar más información con el pasar de los días. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias también.
Buenas tardes.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas, Vecinos al Límite. Por el 13, 13 Go y 13.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En la reciente sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, desarrollada en Osorno, se reunieron dirigentes vecinales ligados al trabajo en torno a la norma secundaria de protección del río Rahuidamas.
En la instancia estaba prevista una exposición por parte de la Seremi de Medio Ambiente, Lorena Leichle, la que no se pudo realizar. Sin embargo, consejeros regionales y dirigentes compartieron sus impresiones en torno a este instrumento que ha sido trabajado por años.
El consejero Francisco Reyes explicó que la normativa está en su última etapa, por lo que se debe conformar el equipo y comité técnico ampliado que incluye a diversos organismos.
Necesitamos reunirnos con la autoridad para ver el proceso del comité técnico y el comité técnico ampliado precisamente de este trabajo de norma secundaria que además debe avanzar durante este año 2025. La Seremi ha comprometido un trabajo durante el mes de junio, esperamos se cumpla precisamente esa reunión porque hay una alta expectativa, se ha trabajado fuerte para poder avanzar y hoy día depende precisamente del nivel ejecutivo en ver los avances y obviamente poniéndonos temas y metas futuras.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Colby Bajo, Lorena Mancilla, indicó que existe gran expectativa respecto a la puesta en marcha de la normativa, que permitirá un mayor control respecto a la contaminación de la que es objeto el río.
Lamentablemente en esta reunión tampoco llegó nuestra Seremi, que la esperábamos también, ya que en esta etapa estamos ya porque se sugiere o se tiene que conformar un comité. Y estamos a la espera de eso y como también en los plazos, porque tenemos plazos acotados también como para poder ir normalizando todo esto, porque no solamente es que haya salido, cierto, ya el decreto de esta norma, pero también eso va con otras actividades que también que se tienen que desarrollar para que esto quede concretizado.
Se trata de un trabajo de largo aliento, por lo que la dirigente explicó que toda la comunidad debe ser parte de este trabajo. Además, confirmó que los estudios realizados en el marco de la elaboración de la norma secundaria dan cuenta de una baja de la contaminación de origen industrial y de la presencia de coliformes fecales en las aguas, lo que da cuenta de descargas ilegales de alcantarillado.
Hemos ido creciendo poco a poco, también en esta mesa se han integrado las empresas y eso ha sido un gran logro también de esta mesa. Si bien es cierto, se ha visualizado un poco más el Damas, pero también es el Rahue, son ambos. Entonces también hemos ido en esta mesa concretando algunas actividades. Esto es un trabajo que involucra a toda nuestra comunidad, porque los ríos Damas y Rahue son parte, cierto, de nuestro entorno. El Damas cruza a nuestra comuna. Entonces yo creo que esto no es solamente de un par de un grupo de personas, de una mesa, sino que de toda la comunidad.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Chuyaca, Cristina Veloso, valoró el trabajo y los avances que se han realizado.
El tema de la norma secundaria se viene trabajando hace bastante tiempo y finalmente se ha concretado, y eso ha involucrado una serie de factores que han venido como en el tiempo arrastrándose, pero finalmente hemos llegado como a la etapa final de concretar la norma secundaria, y en ese sentido los avances han sido sumamente beneficiosos, porque eso va a permitir de alguna manera que todo vaya absolutamente reglamentado.
De momento está pendiente una reunión entre todos los actores involucrados y la Seremi de Medio Ambiente con objeto de poner en marcha el comité ampliado y conocer los lineamientos de trabajo de la nueva autoridad.
A esta hora se produce una nueva emergencia en la ciudad de Osorno. Voluntarios de la octava y cuarta compañía de bomberos se trasladan hasta Avenida del Pacífico con chacarillas. Se trataría de inflamación de ducto en casa-habitación. Y esto suma complejidad al desplazamiento vehicular. Es el comienzo del nuevo fin de semana y esto se aprecia muchísimo en el sector de Rahue. Para quienes se van a acercar al sector de Avenida del Pacífico con chacarillas, ahí está ya la presencia de voluntarios de la cuarta y octava compañías ante el llamado de inflamación de ducto en casa-habitación.
La radio alerta y oportuna.
En otras informaciones, la Seremi de Salud de Los Lagos sigue reforzando la prevención de la edad y dosis en San Juan de la Costa por medio de la entrega de fosas sanitarias donde se pueden eliminar correctamente las vísceras y residuos animales.
Esta enfermedad se transmite de los perros a las personas por la contaminación con heces infectadas o malas prácticas al faenar animales.
En esta ocasión se entregaron 5 fosas a familias de los sectores de Quimeumo, Purrahue, Trosco, Loma de la Piedra y Puninque.
Al respecto, entregó información la Seremi, Evelyn Brintrup.
Bueno, en San Juan de la Costa estamos implementando la estrategia integrada de prevención de quinosis quistídica, que tiene que ver con la prevención de este tipo de enfermedad zoonótica. ¿En qué consiste esta acción permanentemente que trabajamos con nuestros agricultores en la entrega de fosas sanitarias para la recepción de las vísceras de los animales?
Esta es la segunda entrega de fosas en la comuna y ya suman 13 instalaciones desde que comenzó el plan piloto. En toda la región se han instalado 55 fosas, siendo la provincia de Palena la que tiene más, porque ahí la enfermedad ha sido históricamente más frecuente.
La erythrosis es una enfermedad, es un quiste que se provoca a través de un parásito, ¿ya?, que se aloja en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo llega ese parásito? Ahí está el punto. Se transmite a través de los animales, generalmente los perros, que antiguamente existe esta tradición de que estas vísceras se les pasaba a los perros para que se los coman. Y esos huevos quedan en, ya sea en las heces de los perros.
La Seremi de Salud explicó que no basta con instalar la fosa, sino que hay que hacer seguimiento y evaluación. En la región hubo 322 casos de hidatidosis entre 2020 y 2025. Y San Juan de la Costa es la comuna de la provincia de Osorno con más casos este año, 27,1%.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Los parlamentarios de la zona se refirieron al recorte presupuestario anunciado para el hospital base de Osorno de 1.158 millones de pesos. Camila Báez en el estudio para comentarnos esta noticia. Camila, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, hay que recordar que tanto el director del recinto asistencial como la Seremi de Salud en la región aseguraron que esta merma en el presupuesto no afectará la atención que reciben los usuarios. La situación despertó reacciones dispares entre los representantes del Distrito 25 en el Congreso. La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, indicó que si bien no es partidaria de un recorte, sí existe a su juicio un mal uso de los recursos, por lo que este recorte tiene justificación.
No soy muy propensa a que hubiese habido un recorte en el Ministerio de Salud, porque considero que era uno de los pilares fundamentales por los que hoy llamamos este un gobierno de emergencia. El recorte está enfocado principalmente a eliminar el despilfarro que ha habido durante muchos años. Para que ustedes sepan, el año pasado, el hospital base perdió la oportunidad de entrar a una licitación porque el personal que estaba encargado de postular a la licitación el hospital se dio cuenta el día antes que la licitación terminaba el día siguiente.
Por su parte, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, quien en un inicio se mostró preocupado por este recorte, tras reunirse con el subsecretario de Salud y con el gabinete de la ministra May Chomalí, señaló que tiene confianza en que el recorte no afectará a los usuarios.
Efectivamente hay 1.150 millones de pesos que se van a no recortar claramente a la gente. La salud de las personas directamente no hay ningún tipo de recorte, ya sea en la atención de los pacientes ni en programas que tienen que ver con los pacientes. ¿De dónde va a influir los recortes? En forma general, en la eficiencia, en la gestión que se está haciendo a nivel de todos los hospitales. Por ejemplo, hay 99 mil millones de pesos que se van a economizar o van a gestionar con una compra centralizada, por ejemplo, de medicamentos.
Por su parte, la diputada del Partido Socialista, Emiliano Ullado, fue crítica al respecto, señalando que este recorte ciertamente se terminará traspasando a los pacientes, toda vez que existen numerosas necesidades que no alcanzan a ser cubiertas.
Yo lamento profundamente que el ministerio haya tomado esta determinación, aunque la ministra había señalado que no se iban a hacer recorte, pero con ello termina afectando hoy día la atención de salud, donde se requiere más especialistas, donde se requiere mayores atenciones de urgencia. Yo aquí sí debo valorar el trabajo que le ha tocado articular al director del servicio de salud y también al director del hospital, pero dada esta directriz nacional va a terminar afectando.
Por último, el parlamentario demócrata cristiano Héctor Barría también fue crítico en torno al recorte y llamó al gobierno a recorrer los distintos hospitales y conocer de primera fuente la realidad de quienes requieren atención médica.
Desconocer la realidad, desconocer de que efectivamente tenemos una alta demanda con respecto a listas de espera, la necesidad de que los especialistas cuando llegan a regiones no migren nuevamente a Santiago. Los invito primero a recorrer el país, recorrer nuestra región de los lagos, lo que pasa en Osorno, lo que pasa en Puerto Montt. Comparto la mirada de que se puede mejorar con eficiencia, con gestión, pero disminuir los recursos no es la manera acertada.
La información conocida esta semana generó revuelo, ya que el recorte aplicado al Ministerio de Salud, un 2,5%, recayó principalmente en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, lo que finalmente se tradujo en reducción de presupuesto también a diferentes hospitales del país.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio Radiograma.
Ya está. hasta ahora se conoce más información respecto de la concurrencia de voluntarios y bomberos de la cuarta y octava compañías hasta el sector de Avenida del Pacífico con Chacarillas. Y se habla primero de una rectificación de las direcciones Chacarillas con pasaje Quilanto, para ser preciso. La primera información de las direcciones por georreferencia que entrega la Central de Comunicaciones de Bomberos. Y finalmente se ha señalado que se trata de inflamación de estufa a leña por exceso de combustible, que esto está asociado a la condición meteorológica que está presentando la ciudad de baja temperatura. Entonces el llamado a tener más cuidado respecto a la utilización de la cantidad de combustible que se están utilizando en las estufas a leña en la ciudad.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Catorce horas con 25 minutos, continuando con la revisión de noticias. El eventual funcionamiento de un centro de referencia oncológico integral en Osorno comenzó a tomar forma luego que el municipio confirmara la disposición del edificio del actual CEFAM Rahue Alto para albergar el proyecto, apuntando a ampliar la atención de pacientes con cáncer en la provincia, iniciativa que además contempla un futuro centro de especialidades odontológicas.
La directora de Salud Municipal de Osorno, Muriel Muñoz, explicó que el proyecto se trabaja junto al gobierno regional y el Servicio de Salud Osorno, considerando el impacto que tiene actualmente el cáncer en la zona.
De poner a disposición un centro como este para que se instale este servicio a la comunidad. Tiene una importancia fundamental porque ustedes ven que hoy día el problema del cáncer también es uno de los problemas más importantes de salud. No tan solo es la primera causa de muerte, sino que causa el fallecimiento de alrededor de 28.000 personas cada año. Ahora, en nuestra provincia, ¿por qué es tan importante este anuncio? Porque en la provincia de Osorno los cánceres de mayor incidencia provocan la muerte de muchas personas. El Hospital Base San José de Osorno es el centro de referencia. Tiene una alta mortalidad por cáncer y nosotros queremos hoy día ampliar esa oferta de atención.
Muñoz detalló que la propuesta considera utilizar el inmueble que quedará disponible tras el traslado del CEFAM Rahue Alto a su nuevo recinto en Avenida Acapulco, proyectando allí un centro de atención oncológica con carácter provincial.
Aprovechando esta línea de oncología que tiene el gobierno regional y que pone a disposición el gobernador, con foco en la descentralización, en la prevención territorial y el equipamiento que se financia, se busca crear este centro de referencia oncológica integral, que en este caso en la provincia de Osorno estaría ubicado en el que va a ser el ex CESFAM de Rahue Alto, que está en Avenida Real. Nosotros tenemos una coordinación, es un proyecto que estamos trabajando con el Servicio de Salud Osorno, que también cuenta con la aprobación del señor alcalde.
La directora agregó que el mismo edificio también albergaría un centro de especialidades odontológicas, apuntando a disminuir listas de espera en esa área y fortalecer la atención especializada dentro de la red pública.
Con la instalación de un centro de especialidades odontológicas, pensando que hoy día una de las más grandes listas de espera que tenemos precisamente tiene que ver con las especialidades odontológicas. Es una forma de transmitirle a la comunidad, a la ciudadanía, que estamos preocupados no solamente de atender en los CEFAM hoy día lo que es salud familiar en forma integral, sino que además enlazar esta atención, esta referencia hacia especialidad odontológica, este diagnóstico, los cuidados paliativos que hoy día acompañamos nosotros a los enfermos de cáncer, pero también trabajar en lo que es prevención y promoción, es trabajar en un sector que tiene determinantes sociales, que tiene factores de riesgo también de cáncer, trabajar con la población.
Respecto a los plazos, indicó que el trabajo técnico del proyecto ya comenzó y que la iniciativa podría avanzar una vez concretado el traslado del CEFAM Rahue Alto, proceso previsto para el primer trimestre del próximo año.
De esta manera, desde el municipio esperan que la futura habilitación del centro permita descentralizar parte de la atención oncológica en la provincia, reforzando además la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a especialidades médicas y odontológicas para pacientes de distintas comunas de Osorno.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y tal como se lo habíamos estado adelantando en la radio, casas arrendadas en Llanquihue, Frutillar, Los Muermos, Ofrecia, Puerto Varas y Osorno fueron allanadas por la Policía de Investigaciones en el desbaratamiento de laboratorios artesanales de abultamiento de droga, incautando 2,400 kilos de productos ilegales como marihuana, pasta base, cocaína y ketamina.
En el procedimiento se detuvo a 9 personas, uno quedó a la espera de citación de la Fiscalía, 7 en prisión preventiva, mientras que el octavo sujeto a medidas cautelares de menor intensidad. El jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, Pedro Torres, detalló que el destino del tráfico era Puerto Montt y Chiloé.
Deja en claro la dinámica que tenían estos sujetos de mantener en sitio aledaño esta modalidad de trabajo que realizaban el abultamiento para posteriormente dirigirse a la ciudad de Puerto Montt hasta la isla de Chiloé para hacer entregas de esta droga que hacían.
Se agregó desde la Policía de Investigaciones que se incautaron 3,400,000 pesos en efectivo, 16 celulares, 6 pesas digitales, una prensa hidráulica, 178 balas de distinto calibre, 2 autos, uno con encargo por robo, lidocaína, bicarbonato de sodio, creatina, cafeína y soda cáustica. El grupo delictual era liderado por un hombre vinculado a un homicidio ocurrido en Rancagua. Los imputados son oriundos de la región de O'Higgins y algunos viajaban regularmente para ser parte del negocio ilícito.
Luego de 2 años de búsqueda, logran dar con una importante mujer en narco en Osorno, que era requerida por la justicia desde que logró evitar su detención en un operativo antidrogas en 2024.
Finalmente se logra la prisión preventiva de esta mujer, quien es indicada como la líder de un clan delictual que se dedicaban al acopio, dosificación y venta de sustancias ilícitas en el sector de Rogüe Bajo.
Estos hechos se remontan a un procedimiento del 2024 a través de la operación que fue denominada como Teo Raguna, donde fueron detenidos 8 sujetos asociados al ilícito, pero en esa oportunidad no se dio con el paradero de quien es conocida en el mundo delictual como Vieja María, clan que operaba desde el campamento Chauracahuín.
A 2 años de ese procedimiento se dio con su detención, según confirma la información policial. Esto ocurrió en calle Tarapacá, en un inmueble que estaba resguardado para proteger la seguridad de la sindicada como la cabecilla.
El procedimiento fue concretado por personal de la sección de investigación policial de la tercera comisaría en Terraue, tras una orden de entrada y registro a 2 viviendas, siendo en uno de ellos el paradero de la mujer.
El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Revain, destacó la labor en esta investigación.
Bueno, la detención de la denominada Vieja María, la verdad que nos llama bastante la atención para bien. Muy felices, obviamente, de los trabajos coordinados que hacen las policías de investigaciones, Carabineros de Chile, obviamente la labor acuciosa que también hay detrás del Ministerio Público. Por supuesto, todo esto va en la línea no solamente del fortalecimiento de nuestras policías y el apoyo institucional que hemos dado al Ministerio Público, sino que también en el cambio de mano y vértice respecto al combate de la delincuencia, en especial el narcotráfico.
El delegado presidencial además llamó a denunciar este tipo de hechos.
Por supuesto, lo que hemos visto, impactados, que haya un verdadero búnker en el cual obviamente se procesaba y se vendía y se almacenaba droga, hoy en día nos deja un poco más tranquilo el hecho de que haya habido un golpe fuerte al narcotráfico. El llamado a la ciudadanía y obviamente a los padres a evitar el consumo en los hijos, a evitar también el consumo personal, a entregar información acerca de estas personas que muchas veces a través de los dealers y pequeños vendedores dan sustento a estos criminales.
De esta manera, la mujer ahora está en prisión preventiva para el desarrollo del procedimiento judicial en curso.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Bien, y atención con esto. La familia del mártir de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, está con la confianza en las instituciones quebradas. Su madre, una tía y otros parientes llegaron hasta la fiscalía para exigir el cambio de quien está a cargo de la indagatoria.
Mientras, desde el Ministerio Público confirmaron el inicio de una investigación por eventuales filtraciones, evitando confirmar la veracidad de los datos conocidos durante los últimos días.
Acompañados por el frío de la capital regional, llegó parte del círculo familiar más íntimo de quien fue ascendido póstumamente, Javier Figueroa. El funcionario policial cayó baleado en un acto de servicio la madrugada del 11 de marzo en Puerto Varas.
Si bien la investigación es secreta, como todas las actuaciones de los indagadores en torno a un hecho delictual, datos conocidos durante los últimos días estremecieron a los más cercanos al mártir, considerando que se deslizó que la llamada que activó el operativo la línea férrea a metros de calle San Francisco habría sido desde un celular asociado a la víctima, sumado a que la bala pertenecería al arma que usaba regularmente el uniformado.
En torno a este caso, un dato nuevo fue entregado por la tía de Figueroa Manquemilla, Janet Manquemilla, quien desclasificó que cuando lo visitaron en el hospital de Puerto Montt, observaron una lesión en la mano derecha, la que asimilan en un acto de defensa.
Agregó la acongojada mujer que se habían mantenido observando a distancia y en silencio, porque pensaban que el Ministerio Público estaba haciendo un trabajo pulcro.
Incluso nosotros estábamos callados porque pensábamos que ellos estaban haciendo bien su trabajo, pero nos dimos cuenta que no. Cuando esta noticia se filtró, si mal no recuerdo, el lunes en la noche, la verdad es que nosotros quedamos impactados, porque fue así como suicidio. Nosotros esperábamos que, o sea, no sé, al día siguiente ella llamara, se comunicara por último con mi hermana, con la mamá de mi sobrino, pero nada.
Marlene Manquemilla, madre de Javier Figueroa, dijo que conoció detalles de la investigación y que se comprometió a guardar el secreto, mencionando de igual forma que, en resumidas cuentas, no quedó conforme tras la reunión con la fiscal a cargo, aunque seguirá esperando avances.
Con Carabinero igual, estaban ahí.
¿Carabinero le pedí?
Sí.
¿La respuesta que le dieron, qué le parece hasta ahora?
Mire, en este momento, conforme, no. Porque, como le digo con todo respeto, yo lo único que quiero es que cambien a la fiscal.
¿Se lo dijo usted a ella?
Sí. Así que, no. Yo le dije a la fiscal que yo voy a seguir con esto, hasta lo último.
Caso, Ricardo, auditores, del que se ha estado conociendo bastantes detalles, sobre todo por lo acontecido que ha sido la investigación de este caso, particularmente el tiempo que se ha tomado también para ir conociendo detalles, pero recordemos que más temprano, antes que la familia entregara estos pronunciamientos, la Fiscalía Regional había confirmado ya una investigación de oficio por eventual filtración en esta causa de Carabineros, donde fallece particularmente el carabinero Javier Figueroa, en circunstancias que ahora son investigadas y que desde el Ministerio Público están entonces buscando develar también el origen de información que, si bien no la confirman y tampoco la descartan, buscan esclarecer si es que hubo finalmente filtración en los antecedentes que se han conocido y que lamentablemente también afectan a la familia de quien ahora está con más dudas que certezas respecto de la situación que ocurrió con Javier Figueroa.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Nos vamos al sector del lago Rupanco. Hasta ahora, parcialmente soleado, 8 grados de temperatura, humedad del 77%, el viento tiene intensidad de 13 kilómetros a la hora.
La comuna de Río Negro, más al sur, en la provincia de Osorno, mantiene cielo completamente soleado, según la información que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. La cuenta de humedad del 76%, viento de hasta 16 kilómetros por hora, y Río Negro mantiene a esta hora una temperatura de 10 grados.
Por último, revisamos la ciudad de Osorno, hasta ahora con cielo mayormente nublado, 10 grados de temperatura, humedad 74%, y el viento tiene intensidad de 16 kilómetros a la hora.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en la ruta, atención a los siguientes kilómetros. Kilómetro 913, sector Remegue, en este punto hay angostamiento en la calzada de sur a norte, trabajos hasta las 18 horas, horario similar a los trabajos que se realizan en el kilómetro 927, sector IAT Osorno. En este punto hay angostamiento en la calzada norte a sur, trabajos hasta las 18 horas.
Además, dos sectores más están incluidos en los labores de la jornada, kilómetro 930, Puente Orrahue, kilómetro 951, que es el sector Enea Vallas. Se mantiene angostamiento, no hay desvíos, la indicación de la señalética va de sur a norte y se mantiene durante todo el día y también durante toda la presente noche.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad del vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados a cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Bien, y cuando son las 14 horas con 39 minutos, hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma. Como siempre, gracias por informarse con nosotros.
Y la invitación para seguir con la radio y revisar esta y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl.
Bueno, y continúen nuestra sintonía porque quedan totalmente invitados para que en breve juntos revisemos lo más destacado del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Comenzó con nota positiva la actividad de los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol, que está enfrentando en estos playoffs a Español Osorno y al Club Deportivo Valdivia, quienes asistieron al recinto del María Gallardo en horas de anoche. Salieron más que contentos por la diferencia y cómo trabajó finalmente el partido Español Osorno. Un categórico 95-74, 21 puntos de diferencia y que se notaron en el desarrollo del partido. De nuevo a la cancha en el día de hoy. Estos playoffs están al mejor de 5. Dos partidos de local. Español Osorno, se cumple la segunda jornada en el día de hoy a partir de las 20 horas y la próxima semana se debe viajar hasta Valdivia si es que es necesario jugar los dos partidos de el local, el elenco valdiviano. Es al mejor de 5, una diferencia de 3 ya es irremontable. Vamos a ver lo que va a ocurrir en la jornada de hoy. Pasadas las 19 horas se abren las ventanillas para la venta de los tickets en el mismo recinto deportivo, para aquellos que a lo mejor van a decidir a última hora para asistir hasta el sector de Pilauco. La otra información tiene que ver con el básquetbol laboral, que tiene desarrollo en la jornada de hoy en el gimnasio Pedro Guío Reserva. A las 20:30 horas en el preliminar está Yanquihue B con el elenco de Las Quemas. Y luego a las 21 horas con 40 minutos Yanquihue A estará enfrentando a Yecán Osorno. Los dos compromisos en el gimnasio, rectificamos, nos cambiamos de escenario en el gimnasio Yanquihue porque es de la serie más 45 años. Reiteramos entonces el lugar de encuentro de estos dos compromisos de la Liga Laboral Osorno de Básquetbol en la jornada de hoy viernes es en el gimnasio Yanquihue. Nos vamos hasta el plano nacional e internacional. Rodrigo Rido está con la información. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el tenis, porque Alejandro Tabil lo ganó esta mañana en el Challenger de Valencia, que es un Challenger 175, que es previo a Roland Garros. Es muy importante porque derrotó al serbio Dusan Lajovic, número 132, en tres mangas. Mañana juega con otro serbio, con Miomir Kecmanovic, número 70. El tema es que por ahora está escalando al número 33 del ranking en vivo, como se puede decir. Se va actualizando constantemente. Recordemos que ya hay dos bajas confirmadas, que es Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti. Por lo tanto, queda 31. O sea, está asegurando, pero todavía hay algunos jugadores que están en acción. Así que, si mañana gana, va a evitar jugadores importantes, siendo cabeza de serie Alejandro Davilo. O sea, se va a meter dentro de los 30 posiblemente, y eso le va a permitir entonces tener... No, es difícil, Roland Garros, digámoslo, donde hay obviamente otros candidatos, pero por lo menos el camino va a ser un poquito más o menos complicado de lo que podía ser si es que no es sembrado. Así que vamos a ver. Lo que sí, el que se bajó definitivamente y que está con problemas médicos es Nicolás Jarry. Ni siquiera va a estar en la quali el chileno. Así que preocupante, hay que ver qué va a pasar con el futuro de Nico Jarry. Fútbol nacional, hoy comienza la fecha 12 de la primera división. Estamos enredados entre la Copa de la Liga, la primera, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Bueno, esta es la fecha 12 del Campeonato Nacional, que recuerde usted es líder Colo-Colo, que va a estar jugando el fin de semana. Pero hoy arranca esta fecha con dos partidos a la misma hora. A las 8 de la noche, en el norte, en Coquimbo, el local va a estar recibiendo al Audax Italiano, mientras que Palestino, en la Cisterna, con luz, recordé usted que tiene ya luz, que incluso puede jugar partidos de Copa ahí, va a enfrentar a Deportes La Serena. Esos son los dos partidos que van a estar abriendo la fecha, que va a tener un partido bien historiado también, porque Cobresal va a recibir a la Universidad de Chile. Recordemos que allí volvió después de 25 años, le dicen Tierra Santa, los de la Universidad de Chile. Después de 25 años fue campeón con ese penal de Mardones que empató. Bueno, en fin, hay toda una historia ahí, pero tiene buenos recuerdos. Ahí va a estar jugando y también está en altitud. Le va a tocar esto a Fernando Gago, que habló hoy en el CDA, y allá está nuestro compañero Benjamín Rojas, quien tiene todas las novedades. Benja.
¿Qué tal, Rodrigo? Universidad de Chile buscará volver al triunfo este domingo luego de caer por la cuenta mínima frente a Unión La Calera por la fecha 5 de la Copa de la Liga. Eso sí, este fin de semana el partido es por la fecha 12 del Campeonato Nacional y enfrentará a Cobresal a partir de las 15 horas. Importante, este partido de visita jugarán en el Estadio El Salvador, que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, condiciones importantes a considerar para preparar este partido. Otra cosa de la que se habló en esta conferencia fue el estado de Charles Aránguiz, que luego de volver de su lesión no ha sumado 90 minutos. Sobre eso, el entrenador dijo que ha entrenado con normalidad y que durante este fin de semana decidirá si arranca, irá a la banca o sumará algunos minutos en este partido. Rodrigo.
Sí, bueno, ahí entre estas cosas hubo un inconveniente ahí, pero lo que dijo definitivamente es que hay que va a ser un problema que a algunos le afecte y que a otros no. A ver si podemos tener la posibilidad de tener esa respuesta por parte de... A ver, lo escuchamos entonces al técnico, a Fernando Gago.
Distinto en la acción rápida de la recuperación. Entonces tenemos que tratar de pensar el partido, de jugarlo de la forma que a nosotros nos beneficia, de tratar de tener el control del partido, de tener ese desgaste en menos ocasiones.
Ahí está, entonces la reflexión entonces de Fernando Gago. Y también les cuento que a esta hora está Joaquín Niemann en cancha, está disputando la segunda jornada del PGA Championship, que la verdad que es uno de los eventos más importantes del mundo. Estaba en sus primeros 3-4 hoyos, tuvo un bogey por ahí, así que tiene que pasar el corte. El corte está muy apretado, proyectado en más 2, más 3, y Niemann en este momento es par de la cancha. Así que vamos a estar ahí contándole también lo que pase con Joaquín Niemann.
Para una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Vino Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
Saludando la tarde y saludando el comienzo de fin de semana, le acompaña la radio.
Of the night, baby, let me be your
flying over the Serengeti, Tiger Lily, don't forget me, the way I am, not the way I was. Mm-hmm. And I could be anyone, 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 anyone for you. Anyone, 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 anyone. I can love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light.
So